Aidan Fucci, condenado por apuñalar a Tristan Bailey, de 13 años, Antonio Barbeau, condenado por homicidio intencionado en primer grado de su bisabuela, y Nicolaus Cruz, condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por la masacre de la escuela de Parkland, son algunos de los niños más malvados que se pudren en la cárcel. Los horripilantes actos cometidos por estos chicos hacen que uno se cuestione la inocencia de los niños, ya que parecen haber elegido deliberadamente cometer estos crímenes. Estos son los niños más malvados que han cambiado sus juguetes, lápices de colores y el drama de la escuela secundaria para un conjunto de esposas. Empecemos con Roxana Sikorsky. Condenada por el intento de asesinato de su hermano pequeño y por atentar contra la vida de sus padres, Sikorsky languidece ahora entre rejas. La cuestión de qué la llevó a cometer semejante crimen sigue siendo una verdad que aún no ha salido a la luz. Roxana, originaria de Polonia, fue adoptada por la familia Sikorsky. Querían darle un hogar feliz y seguro en Plymouth Township, una tranquila zona de Michigan. Pero bajo la apariencia de una vida perfecta, Roxana se enfrentó a dificultades comunes entre los niños adoptados. Se enfrentaba a problemas de identidad y pertenencia, intentando encontrar su lugar en un país y una familia nuevos. Los Sikorsky intentaron por todos los medios ayudar a Roxana en su dura adolescencia, sin darse cuenta de la confusión por la que estaba pasando. A medida que Roxana crecía, la relación con sus padres adoptivos cambió y se hizo más difícil. Empezó a comportarse mal, a luchar con sus sentimientos, y su comportamiento se volvió impredecible. Sus padres, preocupados por su bienestar, buscaron diversos medios de apoyo, como terapia y asesoramiento, pero el abismo entre ellos siguió agrandándose. Pronto, Roxana empezó a tener una relación sentimental con Rivera, y la relación entre ambos hizo saltar inmediatamente las alarmas de la familia Sikorsky. Vieron la influencia de Rivera sobre su hija y se alarmaron por el control que parecía ejercer. A pesar de sus esfuerzos por separarlos, el vínculo entre Roxana y Rivera se hizo más fuerte y tóxico. Rivera empezó a aprovecharse de las debilidades de Roxana, utilizando contra ella su deseo de encontrarse a sí misma y de encajar. La preocupación de la familia se convirtió en horror cuando descubrieron el grado de control que Rivera ejercía sobre Roxana. El rastro digital mostraba la imagen de una niña a la que se le ordenaba, paso a paso, que cometiera un crimen atroz. La familia estaba conmocionada y confusa mientras intentaba comprender cómo la hija que conocían podía ser acusada de tales acciones. Aunque Rivera era el cerebro de la trama, no estuvo presente en el lugar de los hechos, sino que orquestó el ataque desde la distancia, envió mensajes de texto a Roxana y dirigió todos sus movimientos. En un intento fallido de eliminar a su familia, Roxana apuñaló a su hermano menor y planeó con Rivera huir juntos después de eliminar a su familia. La familia, que había soportado la difícil situación, luchó por aceptar que uno de los suyos les había traicionado duramente. La policía detuvo rápidamente a Roxana y la investigación reveló la profundidad de la implicación de Rivera. Fue condenado a cadena perpetua por su papel en el crimen. Durante el juicio, el público conoció todos los detalles del crimen. La cuidadosa planificación, la naturaleza brutal del ataque y cómo Rivera ejercía un fuerte control psicológico sobre Roxana. La fiscalía dijo que se trataba de la historia de una joven que, a pesar de su edad, era capaz de tomar sus propias decisiones y llevar a cabo un crimen horripilante. La defensa, sin embargo, argumentó que Roxana era una víctima, influenciada por una personalidad mayor y dominante que se aprovechaba de su vulnerabilidad. La familia Sikorsky, que había sufrido lo inimaginable, asistió al juicio con una mezcla de dolor, rabia y confusión. Su hija, a la que habían intentado proteger, se había convertido en alguien a quien ya no reconocían. Las llorosas disculpas de Roxana ante el tribunal no aliviaron el dolor causado por su traición. Roxana fue condenada a 20 años de prisión, lo que demuestra la gravedad del delito. Philip Chisholm. Esta es la historia de un chico de 14 años que acabó en la cárcel tras asesinar a su profesor del colegio. El 22 de octubre de 2013, el día empezó como cualquier otro en el Instituto Danvers, con los alumnos moviéndose por los pasillos y charlando entre ellos. Entre ellos estaba Philip Chisholm, un estudiante de primer año que había empezado el día con un inquietante plan oculto bajo la fachada de la rutina. Las horas pasaban, las clases comenzaban y terminaban, y los estudiantes y profesores participaban en el flujo y reflujo de la educación. Colin Ritzer, con su característico entusiasmo, impartía sus clases de matemáticas, sin saber que ella era el centro de las oscuras intenciones de Chisholm. Cuando la jornada escolar llegaba a su fin, Ritzer, una profesora entregada, ofreció a Chisholm ayuda extra por amabilidad, con la intención de apoyar a un alumno que lo necesitaba. Sin que ella lo supiera, este simple acto desencadenaría el plan de Chisholm. Cuando terminó la jornada escolar, los pasillos se vaciaron. Más tarde, los investigadores examinaron las grabaciones de seguridad que mostraban a Ritzer caminando hacia el baño de mujeres de la segunda planta sobre las 14:54. Poco después, Chisholm, ahora con capucha y guantes, la siguió. Lo que ocurrió dentro de los confines de ese cuarto de baño sigue siendo un pensamiento inquietante. Chisholm, armado con el cúter, robó a Ritzer sus tarjetas de crédito, su iPhone y su ropa interior. Luego, cometió lo impensable, asaltándola y apuñalándola varias veces con la fría precisión de la cuchilla. En ese momento, un estudiante se topó con la escena, pero se retiró precipitadamente, confundiendo la situación con algo mucho menos siniestro. Chisholm, sin inmutarse, continuó su desagradable tarea, ahora con ropa diferente para cubrir sus huellas. Con el cuerpo sin vida de Ritzer oculto en un contenedor de reciclaje, Chisholm maniobró a través de los pasillos de la escuela y salió a la zona boscosa detrás del edificio. Tras el crimen, Philip Chisholm fue acusado de asesinato, violación con agravantes y robo a mano armada. El juicio, que conmocionó a la nación, dio lugar a que Chisholm fuera juzgado como adulto. El 26 de febrero de 1916 recibió una sentencia que le llevaría entre rejas al menos 40 años. Antonio Barbeau. Barbeau es un chico de Wisconsin condenado a cadena perpetua por el homicidio doloso en primer grado de su bisabuela. Los acontecimientos que condujeron al crimen cometido por Antonio Barbeau fueron una confluencia de agitación adolescente y una amistad fatídica. Antonio encontró compañía en Nathan Pape, un compañero que compartía su inclinación a la rebeldía. Juntos, empezaron a recorrer un camino peligroso que se desviaba bruscamente de la inocencia de sus primeros años. En las semanas anteriores al crimen, el comportamiento de los dos chicos fue cada vez más preocupante. Empezaron a barajar ideas que antes les habrían parecido impensables, a discutir planes que cruzaban la línea que separa la travesura adolescente de la intención delictiva. Fue una escalada gradual, una serie de conversaciones y decisiones que prepararían el terreno para un acto atroz. El vínculo entre Antonio y Nathan se convirtió en una oscura alianza, en la que cada chico parecía alimentar los peores impulsos del otro. A medida que su plan tomaba forma, se hizo evidente que no estaban simplemente fantaseando con una vida de crimen, sino que estaban tramando activamente un curso de acción que tendría consecuencias irreversibles. Aquel fatídico día de septiembre de 2012, Antonio y Nathan pusieron en marcha su plan. Se dirigieron a casa de Barbara Olson, un lugar donde Antonio había sido acogido como en familia. Con un hacha y un martillo ocultos a la vista, entraron en la casa con el pretexto de una visita, pero sus intenciones distaban mucho de ser benignas. Los chicos, movidos por un deseo equivocado de dinero y un desprecio absoluto por la vida humana, atacaron a la anciana de 78 años en un brutal despliegue de violencia. Bárbara Olson, una mujer en el ocaso de su vida, sufrió a manos de su bisnieto y el amigo de este. El ataque no fue un acto espontáneo de rabia, sino un asesinato premeditado, llevado a cabo con escalofriante desapego. Las acciones de los chicos tras el crimen fueron frías y calculadas, ya que intentaron cubrir sus huellas y escapar a las consecuencias de sus actos. Los juicios de Antonio Barbeau y Nathan Pape culminaron con su sentencia. El tribunal, encargado de impartir justicia en un caso que no tenía vencedores, dictó sentencia. Antonio fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, a los 50 años. Dylan Shoemaker. Este canguro, ahora convertido en asesino, se enfrenta a las consecuencias de sus actos al no poder librarse del castigo por asesinar brutalmente al bebé de su novia. Dylan Shoemaker era un adolescente que vivía en el tranquilo pueblo de Springville, Nueva York, un lugar donde todo el mundo creía conocer a sus vecinos y donde lo inesperado parecía imposible. Nacido a finales de los años 90, la vida de Dylan no era ni privilegiada ni fácil. Su educación se vio empañada por los desafíos y la inestabilidad, una vida joven atrapada en medio de un entorno familiar tumultuoso. En su adolescencia, Dylan encontró consuelo en una relación con una joven llamada Ashley. Su vínculo era un faro de esperanza en su mundo caótico. Ashley, madre de un niño de 2 años llamado Austin, vio en Dylan a un compañero dispuesto a asumir el papel de figura paterna. Pero las complejidades de semejante responsabilidad eran quizá demasiado para el joven de 19 años. Tenía que cuidar del pequeño, garantizar su seguridad y proporcionarle el entorno enriquecedor que requería un niño de esa edad. Pero a medida que pasaban las horas, algo iba terriblemente mal. Las presiones de su papel, los llantos de un niño y el peso de sus luchas personales convergieron en una tormenta perfecta. La paciencia de Dylan se agotó y su temperamento, que ya había mostrado signos de volatilidad en el pasado, llegó a un punto de ruptura. Dentro de la casa, la tragedia se desarrolló en silencio, con la única presencia de Dylan y el joven Austin. Dylan se había frustrado con el niño antes de abofetearle, darle unos azotes y, finalmente, golpearle contra el suelo y darle varios puñetazos en la cabeza a través de una almohada. A medida que avanzaba la noche, la realidad de lo ocurrido se hizo innegable. Austin estaba herido, y la gravedad de sus lesiones iba más allá de lo que Dylan podía comprender o manejar. Presa del pánico, Dylan llamó al 911, con una voz llena de miedo y desesperación. La operadora, entrenada para emergencias, no podía prever la gravedad de la situación a la que estaba a punto de enfrentarse. Al final, el jurado emitió su veredicto. Dylan Schumacher fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. La condena conllevaba una dura sentencia, que reflejaba la gravedad del crimen. El juez, al dictar sentencia, habló del daño irreversible causado a Austin y de la cicatriz indeleble dejada en la comunidad. Sierra Halsted. Halsted, de 16 años, se encuentra pudriéndose en la cárcel junto a su novio Aaron Guerrero, después de que ambos cometieran el espantoso crimen de asesinar brutalmente y quemar el cuerpo sin vida de su padre. A pesar de la ruptura de su matrimonio, la devoción de Daniel por sus hijos nunca decayó. Era muy activo en las redes sociales, donde compartía instantáneas de su vida y de su vínculo con sus hijos, especialmente con Sierra. Sus publicaciones en Internet le mostraban como un padre afectuoso, feliz por los éxitos de su hija. Sierra, una adolescente que se enfrentaba al instituto, parecía tener un buen vínculo con él, lo que se veía a menudo en sus publicaciones en Internet. Sin embargo, cuando Sierra entró en la adolescencia, comenzó una relación con Aaron Guerrero, una conexión que pronto se convertiría en un romance prohibido. El romance de la joven pareja se encontró con la desaprobación de sus familias, que les prohibieron comunicarse. Sin que Daniel lo supiera, esta restricción sembraría la semilla del resentimiento y la rebeldía. Sierra creció a la sombra de la carrera profesional de sus padres y de su tumultuoso divorcio. Daniel Halsted, padre y exmarido de una senadora estatal, fue encontrado brutalmente asesinado en su propia casa. Los principales sospechosos, su hija de 16 años, Sierra Halsted, y el novio de esta, Aaron Guerrero, de 18. Su presunto crimen no solo fue atroz, sino que también estuvo envuelto en una inquietante huella digital que dejó al mundo atónito. A principios de abril de 2021, la tensión fue en aumento. Sierra, de 16 años, y Aaron, de 18, estaban empeñados en estar juntos, lo que provocó un preocupante giro en los acontecimientos. A primera hora del 8 de abril, Aaron salió de casa para encontrarse con Sierra, lo que desencadenó una cadena de acontecimientos que terminó en un horrible acto de violencia. Esto preparó el terreno para un crimen que no solo destrozó a una familia, sino que conmocionó a la nación. Ambos mataron al padre de Halsted y ocultaron su cuerpo dentro de un saco de dormir muy quemado, lo que indica un crimen de una brutalidad indescriptible. Los recibos de Home Depot y de un cajero automático condujeron a los detectives a unas imágenes de circuito cerrado de televisión, en las que se veía a Aaron comprando herramientas y a Sierra comprando lejía. Las pruebas apuntaban inequívocamente a Sierra y a Aaron, que habían desaparecido, lo que desencadenó una persecución. Fue en Salt Lake City, Utah, a casi 600 kilómetros de distancia, donde se detuvo a los adolescentes fugitivos. Un control rutinario del pago del billete de tren condujo a su detención, y el descubrimiento del coche robado de Daniel, junto con una manta manchada de sangre, cimentó su conexión con el crimen. En el momento de su extradición a Nevada, empezaron a darse cuenta de la gravedad de sus actos. Acusados de 9 delitos graves cada uno, incluido el asesinato, Sierra y Aaron se enfrentaban a graves repercusiones legales. James Fairweather, un niño deprimido, obsesionado por los asesinos en serie, narra abiertamente cómo mató a su primera víctima después de ser detenido y antes de ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. James Fairweather tenía solo 15 años cuando cometió su primer acto de violencia incalificable. Su primera víctima, James Atfield, era un hombre de 33 años, de carácter apacible, que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba en Castle Park, un lugar donde las familias hacían picnic y los niños jugaban, completamente inconsciente del peligro que acechaba en las sombras cuando Fairweather lo mató. Fairweather, impulsado por el deseo de emular a los asesinos en serie que idolatraba, lanzó un salvaje ataque contra Atfield, asestándole 102 puñaladas en un alarde de brutalidad que desafiaba toda comprensión. 3 meses después, la sensación de seguridad de la ciudad se hizo añicos una vez más. Najid Almanea, una estudiante saudí de 31 años, cuya foto no se hizo pública, paseaba por un sendero natural cuando se cruzó con Fairweather. Fairweather apuñaló a Almanea varias veces, imitando su agresión inicial, y la dejó morir en el sendero que tantas veces había recorrido. A medida que se intensificaba la investigación, Fairweather ya estaba tramando su siguiente movimiento. Buscaba una tercera víctima, impulsado por las voces que, según él, le obligaban a matar. Pero su reino del terror estaba a punto de llegar a un abrupto final. En un giro del destino, Fairweather fue capturado por la policía antes de que pudiera cobrarse otra vida. El adolescente, que había caminado entre los residentes de Colchester como un chico aparentemente corriente, fue desvelado como el monstruo detrás de los asesinatos. Cuando James Fairweather fue detenido, toda la ciudad sintió una mezcla de alivio y horror. La comprensión de que semejante maldad había estado habitando entre ellos, en la forma de un muchacho joven, fue un trago amargo. La comunidad luchaba por comprender cómo uno de los suyos podía cometer actos tan atroces. El juicio de Fairweather reveló la profundidad de su obsesión por los asesinos en serie. Había investigado a gente como Ian Huntley, Myra Hindley y Peter Sutcliffe, inspirándose en sus notorios crímenes. Su favorito, Ted Bundy, era una figura especialmente influyente en el retorcido panteón de asesinos de Fairweather. Sin embargo, las grabaciones de su juicio no se hicieron públicas, pero los investigadores informaron de que, durante el juicio, la defensa de Fairweather afirmó que estaba poseído por el diablo y que oía voces que le obligaban a matar. Admitió el homicidio involuntario de sus víctimas, pero negó el asesinato, alegando responsabilidad disminuida. Sin embargo, al jurado no le convencieron sus alegaciones de psicosis. Vieron a través de la fachada de un joven que comprendía sus actos y era capaz de formarse un juicio razonable. El tribunal escuchó cómo Fairweather había mentido acerca de oír voces y tener alucinaciones en un intento de eludir los cargos de asesinato. Sus descripciones de estas experiencias se consideraron tópicas y poco convincentes, más propias de una película de terror que de la realidad de un brote psicótico. Al final se hizo justicia. Fairweather fue condenado por los asesinatos de James Atfield y Nahid Almanea, y el juez le advirtió de que se enfrentaba a una larga pena de prisión. Nehemías Griego. Este joven se está pudriendo en la cárcel justo después de ser acusado de 3 cargos de abuso infantil, con resultado de muerte, y 2 cargos de asesinato. A sangre fría, Nehemías, de 15 años, asesinó a toda su familia, tras desarrollar pensamientos homicidas y suicidas. La noche empezó como cualquier otra, pero cuando la familia se acomodó, el silencio se vio interrumpido por el sonido de disparos. Nehemías había accedido al armario de sus padres, de donde sacó un rifle del calibre 22. Con él, apuntó primero a su madre. Con él, apuntó primero a su madre, Sara Griego, de 40 años, mientras dormía. El sonido de los disparos despertó a su hermano de 9 años, Zefanaya, cuya confusión y miedo se encontraron con el mismo sombrío destino a manos de su hermano mayor. El horror no se detuvo ahí. Nehemías se dirigió entonces al dormitorio de sus hermanas pequeñas, Jael, de 5 años, y Angelina, de 2. Las niñas, quizás despertadas por la conmoción y ahora llorando en sus camas, se convirtieron en las siguientes víctimas de esta masacre familiar. El rifle del 22, que ya se había cobrado 2 vidas, se utilizó una vez más para acallar sus llantos para siempre. Con su madre y sus hermanos ya fallecidos, Nehemías esperaba el regreso de su padre, Greg Griego, de 51 años, antiguo pastor y voluntario en un albergue local para personas sin hogar. Al acercarse la madrugada, sobre las 5 de la mañana, Greg Griego entró por la puerta, sin saber que estaba cayendo en una emboscada mortal. Nehemías, que ahora empuñaba un rifle semiautomático de tipo AR, disparó varias veces, asegurándose con cada disparo de que su padre no sobreviviera. Tras la matanza, las acciones de Nehemías dieron un giro tan frío como calculado. Envió una fotografía de su madre fallecida a su novia, una macabra muestra de los acontecimientos de la noche. Pasó el día con ella, durante el cual le confesó su plan para continuar el derramamiento de sangre. Pretendía ir a un Walmart local, donde ejecutaría al azar más vidas inocentes antes de entablar un enfrentamiento suicida con las fuerzas del orden. Sin embargo, al anochecer, el plan de Nehemías tomó otro rumbo. Cargó los rifles en la furgoneta de su familia y condujo hasta la iglesia de su padre. Allí reveló al pastor, cuyo rostro no se hizo público, que su familia había muerto. El pastor, acompañado por un detective de homicidios jubilado que era miembro de la congregación, percibió la gravedad de la situación y con Nehemías a remolque, marcó el 911 mientras se dirigían a la casa de los Griego. Nehemías se enfrentaba a tres cadenas perpetuas, más otros 7 años, que se cumplirían consecutivamente con las cadenas perpetuas. Aidan Fucci. Detenido y acusado de asesinato en primer grado, Aidan Fucci, de 14 años, fue condenado a cadena perpetua por apuñalar a Tristan Bailey, de 13 años. Tristan Bailey, estudiante de 13 años y animadora de la Academia Patriot Oaks, fue dada por desaparecida por su familia el Día de la Madre, el 9 de mayo de 21. La búsqueda de Tristan fue desesperada e inmediata, y los vecinos y las fuerzas del orden peinaron la zona con la esperanza de que regresara sana y salva. La luz del día menguó cuando se hizo un sombrío descubrimiento cerca de un estanque de retención en un barrio tranquilo. Encontraron el cadáver de Tristan, y el grado de violencia que había sufrido era incomprensible. Había sido apuñalada 114 veces, y al menos 49 de esas heridas eran defensivas, lo que indicaba una lucha encarnizada por su vida. La comunidad se estremeció al conocer los detalles, y la investigación se centró rápidamente en un compañero de estudios, Aidan Sean Fucci, que tenía 14 años en aquel momento. Fucci vivía cerca de Bailey y asistía a la misma escuela. Fue detenido bajo la acusación de asesinato en segundo grado, que más tarde se elevó a asesinato en primer grado al quedar clara la naturaleza atroz del crimen. A raíz de la tragedia, salió a la luz un post de Snapchat en el que se veía a Fucci en la parte trasera de un coche patrulla, sosteniendo un signo de la paz con la leyenda. «Hey chicos, ¿alguien ha visto a Tristan últimamente?» Este despiadado post se difundió rápidamente, haciendo más fuerte el caso contra él. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrió un cuchillo con la punta rota en el estanque, cerca de donde se encontró el cuerpo de Tristan. La punta del cuchillo coincidía con un fragmento alojado en su cuero cabelludo, y el arma fue identificada como perteneciente a Fucci. Otras pruebas concluyentes fueron las grabaciones de vídeo de seguridad, los análisis de ADN y el hallazgo de ropa y zapatos manchados de sangre en la casa de Fucci. Las grabaciones de seguridad del vecindario de la noche del crimen mostraban a dos figuras, identificadas como Fucci y Bailey, caminando juntas en dirección al estanque de retención donde más tarde se encontraría el cuerpo de Tristan. Imágenes posteriores captaron a una sola figura, presuntamente Fucci, que regresaba por el mismo camino, esta vez sin su compañero. El informe de la autopsia ofrecía una imagen desgarradora de la violencia sufrida por Tristan. El número de heridas hablaba de un ataque implacable, y las heridas defensivas en sus brazos y manos contaban una historia silenciosa de su lucha para defenderse de su agresor. En el ámbito judicial, el caso contra Aidan Fucci avanzó con una gravedad acorde con la gravedad del crimen. Inicialmente acusado de asesinato en segundo grado, la acusación se elevó a asesinato en primer grado al hacerse evidente la naturaleza premeditada del ataque. A pesar de su corta edad, Fucci fue juzgado como adulto. Esta decisión puso de relieve la gravedad y premeditación de sus actos. Brandon Spencer. Probablemente, este menor no estaba pensando en las palabras «hay que matar al asesino» cuando abrió fuego e hirió a 4 personas en el campus de la Universidad del Sur de California en una fiesta de Halloween. En una noche de octubre del año 23, el campus de la Universidad del Sur de California palpitaba con la energía de una fiesta de Halloween. Los estudiantes, disfrazados, estaban reunidos en el Tutor Campus Center, sin saber que la noche daría un giro oscuro. Brandon Spencer, un 20-añero de Inglewood, se unió a la multitud, portando tanto un arma de fuego como sus rencores. El ambiente se volvió tenso cuando estalló una pelea. Los testigos se sorprendieron cuando Spencer sacó una pistola durante la disputa. Disparó 4 veces, interrumpiendo la música festiva y convirtiendo la celebración en un caos. 4 personas resultaron heridas y sus lesiones mostraron el impacto inmediato de la violencia. Mientras la gente gritaba y entraba en pánico, la multitud se dispersó rápidamente, un cambio brusco respecto a la celebración anterior. Spencer intentó escapar durante el caos, pero no pasó desapercibido. La gran presencia policial, habitual en los actos universitarios, garantizó una rápida respuesta. En cuestión de minutos, Spencer fue capturado y detenido, dándose cuenta de la gravedad de sus actos. La escena del crimen se llenó de horror e incredulidad. Aunque las 4 víctimas no sufrieron heridas graves, fueron trasladadas rápidamente al hospital. El caso contra Brandon Spencer era sólido, pero la defensa pidió clemencia debido a su corta edad y a sus posibilidades de rehabilitación. Sin embargo, el jurado declaró a Spencer culpable de múltiples cargos de intento de asesinato, lo que dio lugar a una sentencia severa. El final del juicio provocó reacciones encontradas. Algunos se sintieron aliviados de que se hiciera justicia, mientras que otros se sintieron tristes por la joven vida que ahora se enfrentaba a décadas de prisión. Algunos creían que la condena de 40 años de Spencer era necesaria para disuadir la violencia de las bandas, pero otros pensaban que era demasiado dura y pasaba por alto su potencial de reforma. Nicolaus Cruz. Detenido y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, Nicolaus se pudre en la cárcel tras la masacre en la escuela de Parkland. La mañana del 14 de febrero de 28 amaneció sin indicios del horror que se desataría. Nicolás Cruz, de 19 años, comenzó su día con un sombrío plan en mente. Cogió un Uber y llegó al Instituto Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida, aproximadamente a las 2 de la tarde. Vestido con una camisa granate, pantalones negros y una gorra, se mezcló con el alumnado, llevando una bolsa de lona negra y una mochila. Al entrar en el edificio de estudiantes de primer año, Cruz no perdió el tiempo. Se dirigió al cuarto de baño del segundo piso, donde preparó su arma, un rifle semiautomático AR-15, adquirido legalmente. A las 2:21 de la tarde, sonó la alarma de incendios, un movimiento estratégico de Cruz para sacar a los estudiantes de sus aulas. A medida que los estudiantes y profesores comenzaron a evacuar, Cruz comenzó su alboroto, disparando indiscriminadamente en las aulas y pasillos. La primera llamada al 911 se hizo a las 2:23 de la tarde, con informes de disparos. El caos que sobrevino fue inimaginable, ya que los estudiantes y profesores por igual corrieron a refugiarse, muchos sin darse cuenta de que los sonidos que resonaban en los pasillos eran, de hecho, disparos. Cruz pasó metódicamente del primer piso al tercero, recargando su arma varias veces y disparando a todo el que se cruzaba en su camino. Al darse cuenta de la realidad de la situación, los estudiantes empezaron a esconderse debajo de los pupitres, en armarios y en cualquier lugar donde pudieran encontrar refugio. Algunos lograron escapar del edificio, mientras que otros permanecieron atrapados dentro, enviando mensajes de texto y llamadas frenéticas a sus seres queridos. Los sonidos de los disparos se entremezclaban con los gritos y las súplicas desesperadas de quienes intentaban sobrevivir. A las 2:27 de la tarde, Cruz había disparado más de 100 veces. Abandonó su fusil en el tercer piso e intentó mezclarse con los estudiantes que huían. Salió del edificio entre la multitud y se dirigió a un Walmart cercano, donde compró una bebida en el Subway que había dentro. A continuación se dirigió a un McDonald's, donde se sentó un rato antes de marcharse a pie. A las 15:41 horas, Cruz fue detenido por un agente de policía en la ciudad vecina de Coral Springs. Fue detenido sin incidentes, y la horrible realidad de sus actos empezó a salir a la luz. 17 personas habían perdido la vida y más de una docena habían resultado heridas, algunas de gravedad. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 14 y los 49 años, incluidos alumnos y profesores que habían acudido a la escuela para un día normal de aprendizaje y trabajo. La gravedad del crimen le llevó a ser acusado inmediatamente de 17 cargos de asesinato premeditado y 17 cargos de intento de asesinato. La fiscalía dijo que pediría la pena de muerte por lo brutal y cruel del crimen. El equipo de defensa de Cruz, reconociendo las abrumadoras pruebas en su contra, ofreció una declaración de culpabilidad a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si has disfrutado viendo este vídeo y te gustaría seguir explorando más vídeos emocionantes como este, entonces sigue adelante y haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.